Este programa contiene dramatizaciones de hechos reales. Para proteger vidas, se han cambiado algunos nombres e imágenes.
Equipo 1 en posición.
Copiado.
Tenemos a un terrorista identificado, encerrado en su casa.
El mismo hombre que estaba acumulando un arsenal y reservas de alimentos para sobrevivir a un asedio.
Se trata de alguien que está dispuesto a cometer asesinatos en masa.
Solo lo vimos bajar por la ladera de la montaña.
¿Y si decide enfrentarse a ellos y empezar un tiroteo?
Persecuciones llenas de adrenalina. Desmantelamientos tácticos. Juegos riesgosos del gato y el ratón. En Estados Unidos, los equipos de élite de agentes del FBI tienen la misión de dar caza a los criminales más buscados del país. A diario, arriesgan sus vidas para salvar la tuya. Esto es el cumplimiento de la ley al extremo. Esto es FBI en acción.
17 de enero de 2011, 9:20 a.m.
Una multitud prevista de más de 2.000 personas de todo Spokane se reúne para el desfile anual de la unidad Martin Luther King Jr. de la ciudad.
El día estaba muy, muy despejado. El sol brillaba. Era un día precioso.
Cientos de personas llegan a esta zona para dirigirse al centro de convenciones en el centro de Spokane.
La gente vino a la marcha a saludar a viejos amigos y estaban muy emocionados. Es una marcha para que la gente ayude a los demás.
En nuestra región tenemos una larga historia de racistas violentos. Y nuestro mayor deseo como comunidad es que eso quede en el pasado. Queremos que se acabe.
La comunidad se ha unido en contra de eso. Realmente han rechazado y reprimido algunas de esas fuertes creencias supremacistas blancas y antigubernamentales.
Hoy en día, en cualquier evento público grande, siempre se intenta identificar cualquier amenaza potencial o ver si alguien ha oído o visto algo. Y no habíamos oído nada.
No hubo aviso previo. No había rumores, por así decirlo. No hubo ningún flujo de amenazas que indicara que ese día se lanzaría un ataque.
Fuera de la zona del centro de convenciones donde va a empezar el desfile, un equipo de limpieza trabaja tranquilamente preparando la zona para el evento de hoy.
Salimos a limpiar el terreno, recogiendo hojas y escombros en el aparcamiento de la zona. Salimos a limpiar en tríos y estábamos en la esquina de Main y Washington, frente al centro de convenciones. Encontramos una mochila puesta en un banco. Sherman la abre y saca unas camisetas. Algo sucedió. De repente se puso muy pálido. Podía ver una expresión de auténtico shock y casi terror en su cara. ¡Diablos! ¿Qué hacemos ahora?
911, ¿cuál es su emergencia?
Trabajo para la ciudad y ahora mismo estoy en el centro de convenciones, en la esquina de Washington y Main. Estábamos limpiando el aparcamiento y conseguimos una mochila con cables y demás cosas.
Bueno.
Parece que podría ser una bomba. Vamos a dejarla aquí hasta que lleguen las patrullas. Sé que hoy es el día de Martin Luther King.
Avisaré a los oficiales, pero quiero que te quedes en línea conmigo.
Entendido.
9:30 a.m. Mientras esperan, Brandon y sus compañeros intentan proteger a la creciente multitud del desfile.
No sabíamos qué hacer, pero naturalmente formamos una especie de triángulo alrededor de la esquina y le dijimos a la gente, oigan, probablemente no quieran pasar por aquí.
Es admirable. Básicamente, establecieron un perímetro utilizándose a sí mismos como barrera para proteger a los cientos de personas que seguían llegando al desfile. Podrían haber huido del lugar, podrían haber retrocedido unas cuadras. No lo hicieron.
9:50 a.m. Cuando llega la policía de Spokane...
69, ¿me oyen? Tenemos un artefacto explosivo confirmado en la escena.
1-4.
El primer movimiento del escuadrón es proteger a los asistentes del desfile.
Hicieron un magnífico trabajo estableciendo un perímetro de seguridad para que la gente no pudiera acercarse a este artefacto. La otra cosa que hicieron, y fue extremadamente significativa en este caso, fue que pudieron determinar una ruta alternativa para poder seguir celebrando la marcha sin alarmar a todos los participantes.
Ante una amenaza terrorista en el corazón de su ciudad, la policía de Spokane recurre a los expertos en antiterrorismos más destacados del mundo, el FBI. 10 a.m.
Nos notificaron. Y me di cuenta de que mi vida a partir de ese momento iba a cambiar.
Fue el hecho de que me llamara el Escuadrón Antibombas Regional. No me llaman solo para tonterías. Se dieron cuenta de que tenían algo.
¿Vieron cables, baterías, lo suficiente para sospechar? Baterías.
Lo primero que pensé fue hasta dónde llegaban los escuadrones antibombas con lo que tenían y qué tenían. Me informó el teniente, hablé con el operador del robot que estaba allí y luego con el oficial de seguridad que ya estaba desplegado.
Conocen los riesgos. Todavía sigue presente en la mente de todos una tragedia ocurrida hace 3 años. William Hacking, técnico certificado en dispositivos peligrosos, y el capitán Tom Tennant, del Departamento de Policía de Woodburn, Oregon, se acercaron a una bomba cuando esta detonó repentinamente, asesinándolos. Dos héroes perdidos en acto de servicio. Mientras el agente McEwen trabaja con el escuadrón antibombas local en un plan para neutralizar el artefacto, cada hombre comparte el temor de que esta podría ser su última misión.
¿A qué distancia puede estar alguien, apretar un botón y realmente arruinarte el día? Entonces, realmente estoy pensando, ya sabemos que tenemos este dispositivo. Hay otros dispositivos que alguien va a poner en marcha mientras caminamos para comprobar y revisar las papeleras o los autos. Y estamos en el centro, hay autos por todas partes, hay papeleras por todas partes, hay muchos sitios donde esconder otras bombas. ¿Era esta una pequeña o era la principal? No lo sé.
Por esa razón, los autos y los alrededores del desfile o del lugar del atentado fueron asegurados hasta que pudieron ser revisados por el FBI y sus colaboradores.
Intenta revisar esta parte.
Y en el extranjero lo hemos visto muchas veces. Tienen otros dispositivos para matar a los técnicos de bombas, para matar al personal de mando y para matar a los primeros intervenientes que intentan proteger a la gente. Así que sí, tuvimos que buscar otros dispositivos antes de poder acercarnos.
¿Se te ocurre algo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Si has visto a alguien, tal vez en el banco, o que se acercó?
Así que estuvimos revisando metódicamente, auto por auto, persona por persona, testigo por testigo, e interrogando a toda la gente que podríamos, porque una vez que abandonan el lugar, es difícil volver a encontrarlos.
¿Ves eso?
Sí, la caja. Mejor traigamos al perro.
Sí.
Sí. ¡Por favor, puedes traer al perro!
Los minutos pasan a toda velocidad mientras los agentes recorren la zona e interrogan a todo el mundo.
Es muy importante obtener información de inmediato. El tiempo corre, las pistas se enfrían y es nuestro trabajo ponernos al día tan rápido como podamos. Porque tenemos un terrorista y mientras esté libre y aún no lo hayamos encontrado, nadie está realmente a salvo.
11 a.m.
Encontramos un paquete aquí e hicimos un barrido secundario de la zona.
Después de un rastreo y sin lograr conseguir una segunda bomba, el agente McEwen y los técnicos de explosivos de Spokane se centran en la mochila.
Por allá está el robot antibombas.
Despliegan un robot antibombas para fotografiar el artefacto.
En ese momento, por la forma en que ese artefacto estaba envuelto en varias capas de camisetas y cinta adhesiva dentro de la mochila, realmente no pudimos hacernos una buena idea de lo que era.
Hacen estallar la mochila con un cañón de agua de alta presión. 1:30 p.m. El impacto la detona y deja al descubierto los mecanismos de la bomba.
Entonces tenemos que utilizar el robot para empezar a desmontar todo esto. Vimos un tubo metálico de aproximadamente 13 centímetros y eso nos dio la idea de que se trataba de un artefacto tipo mortero. Una mochila con 12 kilos de explosivos va a tener un alcance letal de varias cuadras.
Una vez que el robot hace todo lo que se puede, es el momento de la misión más peligrosa. 2 p.m.
Siempre intentas hacer tu trabajo lo más seguro posible, pero en algún momento hace falta un humano que baje para echar el último vistazo y confirmar que se ha desmontado de forma segura.
¿Listo para hacer esto?
Sí, señor.
2:03 p.m.
Nadie está a salvo. Nadie sabe si volverá a detonar. Nadie sabe si el malo aún está parado a 200 metros con un dispositivo teledirigido para activarlo una vez que el técnico de bombas llegue al artefacto.
Han pasado más de 4 horas desde que los trabajadores municipales de Spokane descubrieron una bomba en la ruta de un desfile en el centro de la ciudad. Para desactivarla, el FBI y el Escuadrón Antibombas local ha enviado a un técnico en explosivos. Mientras avanza, sabe que el artefacto explosivo improvisado puede detonar en cualquier momento.
La realidad es que en algún momento tienes que cortar algunos cables. Esperamos cortar los correctos y lograr desactivarlo. Así puedes asegurar la escena. Fue capaz de cortar algunos cables que pensamos que podían estar en el sistema de activación y separar con seguridad las piezas del mortero.
2:15 p.m. Para estar seguros, envían de nuevo al robot antibombas para que tome fotos. Revela que el terrorista llenó el artefacto con pesos de pesca de plomo para conseguir una metralla mortal, y eso es solo la mitad.
De hecho, hicimos que el robot recogiera algunos de esos trozos de metralla, y luego acudió el equipo Hazmat de Spokane porque vimos una sustancia verde en esas pesas de plomo, que era inusual, nunca la habíamos visto antes, no sabíamos lo que era. Se pusieron el nivel A de protección biológica completa y protección respiratoria. ¿Es un veneno? ¿Es una sustancia radiológica? ¿Es una sustancia biológica? Siempre estamos buscando cuál es el peor escenario posible y cómo podemos proteger al público de él. Entonces, cuando el robot volvió, Hazmat hizo que el detector lo recogiera y cuando se mostró el resultado, las cosas se pusieron interesantes.
No solo interesantes, insidiosas. El equipo Hazmat recoge muestras de la sustancia viscosa verde. Luego despeja el camino para que McEwen y su equipo inicien su investigación con seguridad.
El resto de la metralla fue descontaminada con una solución de cloro para asegurarnos de que no contenía ninguna sustancia biológica.
Sí. Oh, ¿hueles eso?
¿Qué es ese olor?
Huele muy mal.
Los agentes Cleary y Butler no tardan en descubrir los ingredientes del asqueroso brebaje del terrorista.
El sujeto había tomado veneno para ratas, que es anticoagulante. Lo mezcló con lo que creemos que es la sustancia pegajosa, crema de malvavisco, y lo cubrió todo de materia fecal.
El veneno para ratas impediría que las heridas de sus víctimas coagularan.
Su plan era hacer que la gente se desangrara por el veneno.
La materia fecal en la metralla causaría infecciones peligrosas a las víctimas que sobrevivieran lo suficiente para llegar a un hospital.
Quería herir y matar a tanta gente como pudiera. No le importaba.
Apuntó el mortero dentro de la bomba para lanzar la metralla directamente contra la multitud como una escopeta, poniendo en peligro mortal a todos los que se encontraran a varios cientos de metros.
Se trata de un artefacto muy sofisticado. Alguien puso mucho cuidado e interés en crear un artefacto que no solo matara con explosivos, sino también con metralla, sustancias químicas y biológicas. Es el peor artefacto que puedas imaginar.
El terrorista incluyó un truco más en su artefacto mortal.
Tenía una antena y un paquete unido a unas baterías bastante potentes, algo que se accionaría con una alarma de auto, o en este caso era un control remoto de auto, lo que podría activarlo.
Tiene una distancia de 200 metros para activar el dispositivo. Pulsará el botón del llavero, el dispositivo se activará. Quiere ver los daños, quiere ver la destrucción.
El atacante habría podido atravesar el campo de exterminio que había creado.
Misión cumplida en su mente.
En el lugar de los hechos, nos quedó claro que este artefacto, aunque tosco en apariencia, era muy sofisticado en su diseño. Era muy retorcido en su diseño y es algo que ninguno había visto nunca dentro de los Estados Unidos.
El equipo tuvo mucha suerte cuando los trabajadores de la ciudad encontraron la bomba justo a tiempo. Esperan que su suerte se mantenga. La necesitarán para encontrar rápido al terrorista.
Lo que nos preocupa es si podremos atrapar al terrorista antes de que aprenda de su error y vuelva a hacerlo. Es alguien que está dispuesto a cometer asesinato en masa y que ha invertido demasiado tiempo en esta bomba como para dejarlo ir. No van a parar. Lo harán una y otra vez hasta que lo atrapemos.
El universo de sospechosos potenciales era realmente ilimitado. Entonces, lo que el FBI tuvo que hacer fue tomar ese universo de sospechosos potenciales y empezar a reducirlo y centrarlo.
Una forma de hacerlo es analizando las heces de la metralla. Sin duda es humano. Podría conseguirles el ADN del terrorista, pero se requiere algo que no tienen: tiempo. 3 p.m. El FBI no tiene testigos oculares. No hay informes de nadie sospechoso, pero los edificios de la zona están repletos de cámaras de seguridad.
La prioridad en ese momento era registrar los negocios y otros edificios de la zona en busca de imágenes de seguridad que pudiésemos usar. El único problema con el que nos topamos fue que no teníamos imágenes de seguridad de esa zona de intersección. Así que no teníamos claro si este individuo o individuos habían tenido suerte o si habían vigilado con antelación para descubrirlo.
El agente Butler y su equipo revisan todos los fotogramas de video a los que pueden acceder y no encuentran nada. Mientras tanto, los restos de la bomba son enviados al laboratorio del FBI en Cuántico. La instalación forense más avanzada del mundo dispone de las herramientas para detener a terroristas. La presión cae sobre el agente especial y supervisor Richard Stryker, que supervisa la investigación científica de la bomba de Spokane.
Fue un suceso de gran repercusión en un acto muy público y dirigido a un público específico, así que sabíamos que iba a llegar. Y sabíamos que teníamos que dedicar muchos recursos a trabajar sin descanso para obtener tanta información forense de los componentes como pudiéramos. Análisis de ADN, huellas dactilares latentes, rastros, pelos y fibras, armas de fuego, marcas de herramientas. Cuando lo vi, en el estado en el que estaba, supe que tendríamos, tú sabes, una gran oportunidad.
Lo más inofensivo de la mochila da a los agentes su primera pista.
Las camisetas que se utilizaron para proteger el artefacto y ocultarlo en la mochila, estas camisetas apuntaban a un condado del norte, el condado de Stevens.
El Washington rural no comparte el ambiente liberal del resto del estado.
El este de Washington es diferente del oeste de Washington, donde está Seattle. La cultura del este de Washington es un poco diferente. Tenemos un grupo muy pequeño de individuos marginales que son separatistas blancos y supremacistas blancos. Esta historia se remonta a décadas atrás.
En la actualidad, el problema de la supremacía blanca en la región es menor que antes. Las naciones arias que una vez tuvieron su base en la cercana Idaho han fomentado brotes violentos cerca de Spokane.
A principios de los 80 teníamos La Orden, un grupo dirigido por Bob Matthews, que fue a matar a un DJ judío en Denver. Robaron bancos, robaron furgones blindados y finalmente fueron capturados. Bob Matthews murió en un enfrentamiento. También tuvimos a los hermanos Keyhoe. Crearon su propio grupo de supremacistas blancos y procedieron a cometer varios robos y a matar a 3 personas en el marco de su actividad como supremacistas.
Un desfile de Martin Luther King Jr. parece el objetivo probable para uno de estos violentos grupos racistas, y aunque el complot de la bomba fracasó, el terrorista está a punto de tener una segunda oportunidad.
Algunas personas sintieron miedo por lo que podría ocurrir luego, y ¿quién más está allá afuera planeando volver a hacerlo?
En Spokane se acercan varios eventos. La mayor carrera cronometrada por carretera del mundo, que es el Bloomsday. Y también el mayor torneo de baloncesto de 3-on-3 que se llama Hoopfest. Es una multitud joven, es multicultural, multirracial, y parece que todo el mundo lleva una mochila.
Las calles del centro de Spokane están abarrotadas de atletas y espectadores. Sería casi imposible impedir que alguien se llevara algo de allí.
Una semana después de que se frustrara el grotesco complot de un terrorista, este sigue libre en algún lugar del este de Washington, eligiendo su próximo objetivo. Sin duda, ha intensificado su determinación. Aumentó su juego mortal y está haciendo todo lo posible para asegurarse de que su próximo atentado salga según lo planeado.
Este atacante en concreto nos preocupaba mucho porque claramente había construido un artefacto de diseño muy retorcido. Y había mostrado su voluntad de matar indiscriminadamente, obviamente con un fin político o para enviar un mensaje. Pero estaba dispuesto a matar a hombres, mujeres y niños.
Los agentes del FBI tuvieron suerte una vez, pero si quieren atrapar al terrorista necesitarán algo más que suerte, porque se acerca el próximo gran evento.
En Spokane, como en la mayoría de las grandes ciudades, se celebran numerosos actos públicos importantes. A todos nos preocupaba que uno o varios de ellos pudieran ser su objetivo.
Todo el mundo estaba alerta, preguntándose qué iba a pasar, qué podría volver a ocurrir.
Para entender lo devastador que puede ser un atentado en un acto público, no hay más que mirar al atentado de Boston de 2013.
¡Dios mío!
15 de abril de 2013, Boston, Massachusetts.
Esto podría haber sido el atentado del Maratón de Boston antes de ocurrir.
3 personas murieron en ese atentado. Otras 264 resultaron gravemente heridas.
Sabíamos que el atacante era astuto. Sabíamos que probablemente era muy inteligente. Y algo que sabíamos por encima de todo es que probablemente volvería a atacar.
28 de enero de 2011. 11 días después del intento de atentado, los agentes reciben la primera buena noticia. El laboratorio del FBI consigue una huella dactilar.
El laboratorio encontró la huella dactilar en el propio artefacto debajo de la cinta adhesiva. Y era una huella muy nítida. Así que es fácil suponer que quienquiera que construyera este artefacto o ayudara a construirlo, esa era su huella.
Eso no es todo.
El laboratorio del FBI pudo extraer una muestra del ADN del asa de la mochila.
Es más limpia que la muestra de los plomos de pesca, que está mezclada con otros materiales.
Claramente era ADN. El análisis indicó que era de un varón blanco caucásico, pero para que fuera fructífero y avanzara la investigación, tenía que haber algo con qué compararlo.
Solo que no tienen un sospechoso, así que no pueden hacer esa crucial comparación. Durante semanas, los agentes siguen intentando distintos ángulos y llegan a callejones sin salida.
Buscamos los componentes del dispositivo. Entrevistamos a cientos de personas, establecimos una línea de pistas. En este momento, 2 o 3 semanas después de iniciada la investigación, no teníamos ninguna pista viable.
El equipo elabora un perfil de su posible terrorista.
Bien, vamos a revisar.
Sin duda es alguien que siente odio hacia las personas de otras razas y culturas. Además, tenemos una cobertura de fuentes bastante buena entre los blancos supremacistas y los movimientos separatistas blancos en el este de Washington.
Bien, señor, tenemos un par de pistas que vamos a seguir.
No ha llegado ninguna información sobre este atentado. Creo que probablemente se trate de un delincuente que es un lobo solitario.
Un lobo solitario, es decir, un fanático que no responde ante ninguna organización de poder blanco, lo que lo hace mucho más peligroso y escurridizo.
En mi experiencia de trabajo con los supremacistas blancos, a veces los delincuentes que son lobos solitarios entran en estos grupos y se reúnen. Lo que les da una sensación de pertenencia. Pero por naturaleza no pueden operar en grupo. Les cuesta llevarse bien con los demás. Están orientados a la acción. Quieren que ocurra algo. Quieren hacer algo.
Mientras el reloj sigue avanzando, los agentes creen que lo mejor para atrapar al terrorista es perseguir cada uno de los componentes del artefacto.
La batería era de un tipo específico, eran 2 y estaban nuevas. Así que eso nos dio la idea de que no habían estado guardadas en el garaje de alguien y que pudieron comprarlas recientemente.
En la parte inferior de estas baterías hay un código largo, se llama código de fabricación. Llamamos y preguntamos qué significa este código. Y nos dijeron, todas las baterías con este código se fabrican en China. Este código se asigna a un lote. Estos lotes son enormes y cada semana se fabrican 100.000 baterías con el mismo código que luego se reparten por todo el mundo.
Al principio pensé, demonios, esto es un callejón sin salida porque hay 100.000 baterías como esta.
No sé si eran buenas o malas noticias, pero era algo. Era un punto de partida. Así que con esta información enviamos agentes a Idaho, al norte de Spokane, al sur, hacia Oregon y también al oeste hacia Seattle, con este código, para intentar averiguar dónde se venden estas baterías.
Los agentes empiezan a indagar para encontrar los pesos de pesca que el terrorista eligió como metralla.
Estas pesas de pesca en particular eran un poco únicas y todas tenían el sello de 1/4 onza. Así que, literalmente, los agentes y los oficiales del grupo de trabajo fueron a tiendas de artículos deportivos y miraron en las estanterías para ver si encontraban algo parecido.
14 de febrero, Colville, Washington.
Vino a ayudarnos un agente de Washington, D.C., se llamaba Cray Noyce. Dijo, voy a hacer un viaje al norte y me llevaré esta batería a ver si encuentro algo parecido. Cuando llegamos a Colville, entró en una ferretería y En una de las estanterías, tomó una batería que tenía el mismo código de lote que las de nuestro artefacto. Craig Noyce decidió que iba a dar un paso más e intentar averiguar qué otros componentes podría haber comprado aquí en la ciudad, en las tiendas que hay alrededor.
El agente Noyce no tarda en encontrar en la ciudad una gran tienda de artículos de pesca.
Cruza la tienda, va al pasillo de pesca y descubre que esos pesos de pesca se vendían, de hecho, en paquetes de 10.
Se emocionó bastante al ver que no solo había encontrado la batería justo al final de la calle, sino que luego fue a otra tienda y encontró pesos de pesca que eran esencialmente idénticos a los de nuestro artefacto.
No es una gran pista, pero es algo. Es nuestra primera pista en esta investigación. Por fin tenemos una posible pista.
Disculpe.
Sí, señor.
¿Es el gerente?
Sí, soy yo.
Soy el agente especial del FBI, Craig Noyce. Tengo algunas preguntas sobre estos pesos de pesca de un cuarto de onza.
El agente Noyce solicita los registros de todos los pesos de pesca que la tienda vendió en los 3 meses anteriores a enero de 2011.
Déjeme ver qué puedo hacer. Ahora vuelvo.
Gracias. Para llegar a 128 pesos de pesca, tendrías que comprar al menos 13 paquetes de estos. Y la mayoría solo compra 1 o 2 paquetes cada vez. En una ocasión, se compraron 6 paquetes de estos pesos de pesca y no se compró nada más en ese momento.
Un recibo de la tarjeta podría llevarlos al terrorista.
Pero desgraciadamente, se pagó en efectivo por ellos.
Aún hay esperanzas de que el comprador fuera capturado en video.
Noté que tienen cámaras de vigilancia. ¿Hay alguna forma de conseguir las grabaciones de noviembre?
No, porque nuestras cámaras no funcionaban.
Por desgracia, el sistema de seguridad de la tienda no funcionó durante la semana que nos interesaba en noviembre. Así que, literalmente, no tenían nada para nosotros.
Bueno, se lo agradezco. Es de gran ayuda. Muchas gracias.
Claro. Buena suerte.
Se me hundió el corazón. Piensas, bien, vamos a conseguir un video del sujeto, comprando los plomos de pesca, vamos a poder identificarle mediante una transacción con tarjeta de crédito o un video. Y el sujeto pagó en efectivo. El sujeto no fue capturado en video.
Esta vez la suerte favorece al terrorista. Los agentes saben que cada día que pasa y cada pista que se evapora aumenta las probabilidades de otro atentado. El terrorista también lo sabe. De hecho, cuenta con ello. Tras un mes de persecución, las mejores pistas del FBI para atrapar al terrorista de Spokane se esfuman de su alcance.
Me gustaría saber cuándo se compraron.
Encontraron dónde compró el terrorista los pesos de pesca para su artefacto explosivo improvisado. Pero pagó en efectivo y no hay grabaciones de vigilancia, así que creen que tiene que haber algo más.
Cuando el agente especial Noyce recibió toda la documentación sobre las ventas de estos pesos de pesca, le dieron una copia impresa de cada transacción. Dijo, oye, mira esto.
Bolsa de malvaviscos, leche con vitamina D, pesas de pesca, pero pagado en efectivo.
Y luego, cuando volteó la página, había alimentos similares esa misma semana.
Efectivo, efectivo, es lo mismo. Hay un pequeño patrón aquí.
Y aunque compró con dinero en efectivo, parecía que la misma persona había visitado la tienda en un periodo de una semana y había hecho varias compras, y en una oportunidad pagó con una tarjeta de débito.
Ese único recibo de tarjeta de débito supone una gran recompensa para el equipo. Proporciona el eslabón perdido. Un sospechoso. Y su nombre es Kevin Harpan.
Una vez que tenemos el nombre, el siguiente paso es profundizar en quién es Kevin Harpan. Revisar su vida online, sus finanzas, a sus socios, todo su historial anterior.
Y de ahí surgió su actividad en un sitio web antijudío y racista de separatistas blancos llamado Vanguard News Network. Pudimos relacionarlo con esa red donde publicó utilizando su verdadero nombre 2 veces y bajo su apodo, Joe Snuffy, más de 750 veces. Descubrimos que estaba en el ejército y ejerció en Fort Lewis. También descubrimos que era miembro activo de la Alianza Nacional, que es un movimiento de supremacía blanca y separatismo blanco. Nos enteramos que era electricista de profesión. Ahora vive en una pequeña parcela de su propiedad en Addy, Washington, que es un pueblo al sur de Colville. Vive en una parcela de 3 hectáreas, en una casa que construyó él mismo. Nunca se ha casado, no tiene socios conocidos, no tiene novia. Es el típico lobo solitario y delincuente.
Pasó unos 3 años en el ejército. Tenía notas muy altas para entrar en el ejército. Entonces era un tipo inteligente y, potencialmente por su experiencia militar, tenía cierta familiaridad con los artefactos explosivos.
También aparece en esa Vanguard News Network hablando de poseer armas, de almacenar armas. Tiene un AK-47 y una pistola y pretende almacenar municiones y alimentos.
El historial online de Kevin Harpam nos dio la imagen de un hombre que realmente es el peor de los casos posibles. Estaba acumulando un arsenal y reservas de alimentos para sobrevivir a un asedio.
Harpam está provocando importantes señales de alarma para los agentes y una persistente señal de alerta.
No hay pruebas de que estuviera realmente en el desfile en ese momento.
No teníamos imágenes de seguridad de él, no teníamos a nadie llamando y nombrándolo como posible sospechoso.
Nunca había sido arrestado, nunca se habían puesto en contacto con él las fuerzas de seguridad. No había nada en los archivos sobre Kevin Harpam.
Y entonces te preguntas, ¿tenemos a la persona equivocada o solo tenemos a un tipo que casualmente estaba comprando pesos de pesca? Porque en ese momento es lo que teníamos.
Laboratorio del FBI, Quantico, Virginia. El equipo de agentes especiales necesita una forma de relacionar a Harpam con la evidencia encontrada en la bomba.
Ahora tenemos una huella del artefacto. Y sabemos por nuestra investigación que Kevin Harpam estuvo en el ejército. Por favor, consigan las huellas de Kevin Harpam. Nos llega la huella del ejército. Las huellas que se tomaron cuando Kevin Harpam estaba en el ejército son ilegibles.
Un contratiempo, pero aún queda el ADN.
A casi todos los militares se les toma una muestra de ADN. Las probabilidades de que consiguiéramos esa muestra eran mínimas.
Ni te molestes. Nunca funcionará. No dan muestras. Ha ocurrido 2 veces en la historia del ejército, pero no aceptamos un no por respuesta.
El FBI pide ayuda a la Fiscalía General de Estados Unidos. El Departamento de Justicia va a llevar al ejército de Estados Unidos ante un juez.
Redactamos y solicitamos una orden a un juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, solicitando la divulgación de la muestra. Y con la orden judicial, el Departamento de Defensa decidió finalmente entregar la muestra al FBI.
3 de marzo.
Un agente del FBI obtuvo la muestra del laboratorio de Maryland. Inmediatamente la llevó a Quantico, Virginia. Y al día siguiente, ya teníamos coincidencia. El ADN de Kevin Harpam coincidía con el ADN encontrado en el asa de la mochila del artefacto explosivo improvisado.
Al oír esa noticia, me sentí eufórico. Tenemos a nuestro sujeto. Ahora sabemos quién es. Pasamos de quién es a cómo detenerlo con seguridad.
6 de marzo. Agentes del FBI disfrazados de personal de carretera vigilan a Kevin Harpam las 24 horas del día.
Tenemos órdenes judiciales para registrar su teléfono. Así podemos ver los números a los que llama. También tenemos un registro de su IP, su protocolo de Internet, para ver los sitios web que visita.
No queríamos detener a Kevin Harpam en su cabaña. Estaba claro, por lo que sabíamos de Harpam, que se había preparado para este día, se había preparado para un largo asedio. Y la historia está repleta de pérdidas de vidas humanas por un intento fallido.
Lo que no se debe hacer es llevarlos donde se sientan seguros. Queremos sacarlos de ese lugar. Queremos atraparlos sin que lo sepan. Quizá en su auto, aparcado en algún sitio, quizá caminando hacia una tienda. Que sea seguro para nosotros y para él.
Atraerlo fuera de su guarida y a campo abierto no será fácil, pero los agentes deben encontrar la manera.
Durante nuestra vigilancia de Harpam, determinamos que estaba intentando comprar un auto que creíamos que iba a utilizar para abandonar la zona durante un tiempo mientras se enfriaban las cosas.
7 de marzo. Oficina de campo del FBI, Spokane, Washington.
Se decidió que, en esencia, inventaríamos nuestro propio anuncio a ver si Kevin respondía a él.
Intentando con todos los ángulos posibles, el FBI hace un anuncio de venta de un todoterreno, un camión y una camioneta.
Y también sabemos por sus publicaciones en Vanguard News Network que es muy frugal. Así que pusimos un precio bastante bajo y publicamos el de la camioneta en $1,500.
Los agentes tienden la trampa perfecta. Y si cae, han reclutado a la unidad táctica de élite del FBI, el equipo de rescate de rehenes, para que los ayude a atraparlo.
El HRT se presentó como obreros de construcción. Pidieron prestados equipos pesados, uniformes y cascos al condado Stevens. Habían unos 15 agentes del HRT haciéndose pasar por obreros en la construcción de una obra.
Un segundo grupo de agentes del HRT totalmente armados permanece oculto y preparado. Solo hay una carretera que sale de la zona, así que cuando Harpan se detenga en la obra, los agentes entrarán en acción para arrestarlo. Pero antes tienen que sacarlo de esa casa.
Hay una sensación de urgencia. Tenemos a un conocido terrorista escondido en su casa. Tenemos al HRT, nuestro equipo de rescate de rehenes, está ahora en escena.
Muy bien, estamos en posición.
Hay toda una unidad, aunque son bastante sutiles, es demasiada gente.
Cuanto más tiempo estén ahí, más probabilidades habrá de que despierten las sospechas de Harpan. De marzo de 2011, Addy, Washington. Con un equipo de ataque táctico al acecho, los agentes del FBI intentan ansiosamente sacar al peligroso sospechoso del atentado Kevin Harpan de su casa. Pero hasta ahora no ha respondido al anuncio falso que pusieron para un posible auto de escape.
El temor era que tuviéramos que buscarlo en su casa.
Harpan tardó unas 24 horas en responder el anuncio y negociar la venta del vehículo.
7:30 p.m.
Hola.
Hola, ¿puedo hablar con Kevin, por favor?
Hola, habla Kevin.
Hola, Kevin, soy Peggy. Recibí tu email sobre mi auto.
Teníamos a una agente que se hizo pasar por Peggy, la propietaria del vehículo, y llamó a Kevin en respuesta a su email, expresando interés, y grabó esa conversación con él.
Muy bien, ¿podría verlo mañana?
Sí, está bien. Mañana trabajo, pero ¿puedo salir a eso de las 10? ¿Te parece bien?
Me parece bien.
Recuerdo que pensé que Peggy estaba haciendo un gran trabajo hablando con Kevin. Y era obvio que parecía interesado en el auto.
De acuerdo.
Y también nos hizo mucha gracia el hecho de que Kevin parecía un tipo solitario. Quería hablar con Peggy mucho más. Quería hablar con ella sobre el auto y así sucesivamente. Nos emocionaba que parecía funcionar.
Con Harpan en el punto de mira, el equipo de rescate de rehenes revisa los detalles de su plan de ataque. El falso equipo de construcción bloqueará la carretera delante de él, lo acorralarán por detrás y harán estallar un pequeño explosivo para distraer a Harpan mientras una unidad táctica armada rodea su auto. Rápido, eficaz y si todo va bien, seguro. 9 de marzo, 8:59 a.m. Tercer día de vigilancia. A la mañana siguiente, los miembros del equipo están en posición y en alerta máxima cuando Harpan sale de su casa.
¿Y si lo descubre antes de tiempo? ¿Y si decide que cuando llegue a donde están los agentes HRT va a sacar un arma? ¿Y si decide enfrentarse a ellos en un tiroteo? Y eso pondría en peligro a los agentes del FBI y a Harpan.
Hubo mucha tensión esa mañana. No sabemos si irá armado, no sabemos qué precauciones tomó para esta cita. Simplemente lo vemos bajar por la ladera de la montaña hacia los agentes del HRT.
Y cuando Kevin Harpan pasó por ahí, habían bloqueado la carretera con un vehículo. Mientras eso ocurría, uno de los agentes del HRT que conducía una pala mecánica se acercó por detrás de Kevin en su vehículo para acorralarlo.
¡Baje la ventana, señor! Oiga, va a pasar un rato antes de que limpiemos este desastre de aquí, así que si no le importa, apague el auto, por favor. ¡No te muevas!
¡Fuera del auto! ¡Vamos!
¡Fuera del auto! ¡Vamos! ¡Vamos!
¡Pon el brazo atrás! ¡Pon el brazo! ¡Dame el otro brazo ya!
¡No te muevas, ¿entendido?
¡Levántate!
El agente Butler y yo nos subimos a su vehículo y encontramos una pistola calibre 38 cargada debajo de su asiento. También había un AR-15 cargado en su maletero y varios miles de dólares en efectivo que creemos que iba a utilizar para comprar la camioneta.
¡Vamos! ¡Andando!
Con el sospechoso detenido, los agentes registran su casa y descubren pruebas concluyentes que lo relacionan con la bomba del desfile de la unidad.
Encontramos un tubo que coincidía con el que utilizó en el artefacto. Encontramos el cableado. Encontramos la caja del control remoto del auto y el segundo llavero. Encontramos libros sobre la supremacía blanca, incluidos el libro sobre Adolfo Hitler y otros extremistas blancos violentos. El equipo de búsqueda encontró una cámara digital. Uno de los agentes estaba registrando la cámara y se dio cuenta de que no había fotografías digitales. Enviamos la cámara al laboratorio. Los del laboratorio volvieron y dijeron, escucha, hay fotografías borradas en la cámara de Harpam que podemos recuperar.
Hay fotos de Harpam en el desfile del Día de la Unidad. Es su propio testigo ocular.
Estábamos extasiados con eso porque, incluso aunque teníamos el ADN de Kevin, lo teníamos comprando pesos de pesca y todo lo demás. Hasta ese momento aún no teníamos ninguna prueba de que realmente estuviera en la marcha ese día.
Hay una imagen especialmente inquietante.
Una de las imágenes más espeluznantes que creo que se grabó en todas nuestras memorias es la imagen de una familia afroamericana. Niños de pie frente a la estatua de un astronauta. De un modo perverso, Harpam estaba fotografiando a su presa. Estaba haciendo una foto trofeo de lo que muy probablemente podrían haber sido los que habrían matado con su artefacto. Y eso captaba la esencia de la maldad del individuo.
Utilizando las fotos como referencia, los agentes también descubren a Harpam en las grabaciones de vigilancia que sacaron de la marcha. Las pruebas siguen aumentando.
Una vez que tenemos a Kevin Harpam bajo custodia y su nombre sale en la prensa, recibimos una llamada de un granjero de Colville que dijo, «Tengo un terreno que está a 1.5 kilómetros en línea recta de donde vive Kevin Harpam. Y vi que parece ser que alguien había intentado detonar una bomba allí en otoño de 2010. Así que nuestro equipo de evidencias de Seattle fue y procesó la escena. En ese terreno encontraron varias pruebas, entre ellas un cableado que coincidía con nuestro artefacto, un temporizador y una botella de líquido explosivo que tenía el nombre de Kevin Harpam.
15 de agosto. El FBI sabe que es crucial convencer a un jurado de lo letal que podría haber sido la bomba de Harpam. Las palabras no bastan, así que los especialistas de cuántico graban una demostración.
Construimos varios de los dispositivos a escala utilizando los mismos componentes.
Cámara en tiempo real.
Cuando el inicial prendió la chispa de la pólvora negra, lanzó esos 128 pesos de pesca a gran velocidad hacia el material objetivo, un archivador metálico y unas dianas de estilo militar. Atravesó abruptamente el archivador de acero, penetró por ambos lados. La piel humana no es tan resistente como un archivador de acero. Pueden imaginar lo que habría ocurrido.
He visto la explosión del artefacto miles de veces. Y al ver eso, la destrucción, me siento aliviado porque la carnicería que habría provocado si se hubiera detonado en medio de un desfile lleno de gente inocente es incalculable.
7 de septiembre, Tribunal de Distrito de Estados Unidos, División Este de Washington. Harpam sabe que no puede negar las innumerables pruebas. Para evitar una posible cadena perpetua, se declara culpable de los cargos de crimen de odio y terrorismo. Es condenado a 32 años de prisión.
Atrapar a Kevin Harpam, llevarlo ante la justicia y hacerlo rendir cuentas fue lo que creó para muchos de nosotros el punto cúspide de nuestras carreras. Fue un ejemplo de que todo funcionaba como debía, fluyendo sin problemas. Al final fue una historia exitosa para los buenos.
Creo que la verdadera ironía es que Kevin Harpam intentaba perturbar esta marcha y tal vez hacer que los participantes tuvieran tanto miedo que no volvieran a ir. Sin embargo, creo que tuvo el efecto contrario. Cada año desde entonces, la marcha ha sido más grande, con más participantes, y puedo afirmarlo porque soy uno de esos participantes.
El continuo éxito de la Marcha de la Unidad es un motivo de orgullo para los agentes que trabajaron arduamente para llevar a Harpam ante la justicia.
Es una sensación de orgullo haber sacado a Kevin Harpam de las calles y mantener a salvo a esta comunidad. Aunque no marché en 2011, He ido a todas las marchas desde entonces y lo he hecho con orgullo. Ha sido una gran experiencia para mí y mi familia.